si me dices que sí, de Reik, Farruko y Camilo.
Yo dejo todo por ti, si me dices que sí. Daría por besar tu cuello, que no daría por oler tu pelo mientras te me duermes en el pecho. Daría todo por volver el tiempo.
Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios. Programa de Radio Martí, conducido por Ariane González.
Bienvenidos a otra emisión de Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, donde reflejamos la realidad que se vive en Cuba y, ¿por qué no?, también fuera de Cuba. ¿Qué enfrentan y qué desafíos tienen las mujeres cubanas en este siglo XXI y, sobre todo, en esta pandemia que nos afecta, la pandemia del coronavirus, que nos ha cambiado la forma de vivir, que nos ha enfrentado a nuevas realidades y, desgraciadamente, en muchas ocasiones también a grandes penalidades? Hoy en Abriendo Espacios vamos a estar hablando en Cuba con la periodista Luz Escobar del diario digital 14 y medio. Gracias, Luz, por estar con nosotros.
Gracias a ustedes y un saludo para todos.
Y nos vamos hasta el sur del continente americano, precisamente en Argentina. Valentina Cuevas, coordinadora del Observatorio Legislativo de Cuba, que pertenece a Demo AMLAT. Valentina, muy buenas, gracias por estar con nosotros.
Hola, bueno, muchas gracias por tenernos a nosotros también aquí. Un saludo para la audiencia.
Y hemos invitado a Valentina, Luz, precisamente porque desde Demo AMLAT están haciendo un trabajo con respecto a la mujer cubana, todo lo que está enfrentando la mujer cubana y ponerlo en la perspectiva internacional para que se conozca de primera mano la realidad de las mujeres cubanas. ¿Cómo surge esa iniciativa, Valentina?
Bueno, nosotros venimos haciendo desde Demo AMLAT, que es Iniciativa de Transparencia Electoral, un trabajo muy fuerte en lo que es el análisis de Cuba en diferentes aspectos, ya desde el año pasado, y nos hemos centrado en lo que es la cuestión de la mujer, justamente porque vemos un déficit, particularmente hablando desde lo que es el Observatorio Legislativo, un déficit de unas herramientas legislativas que sean para la protección de la mujer, ¿no?
Uh-huh. Porque la mujer definitivamente está desprotegida, o prácticamente no existe protección para ella, Luz, en Cuba.
Sí, el asunto con todo esto que tiene que ver con las mujeres y su agenda, tiene uh-huh. que ver específicamente con que en Cuba es un país donde la libertad de asociación está, como sabemos, inexistente. O sea, es un país donde libremente no podemos, los que tenemos en común una agenda, uh-huh. asociarnos y defender esa agenda. Entonces ya por ahí es un hueco a la hora de defender cualquier tipo de proyecto en la sociedad civil. En particular, el tema de las mujeres ya sabemos que es vulnerable doblemente, no solamente por esto que estoy contando, sino también porque ya se desarrolla en un escenario del patriarcado y donde en definitiva es un gobierno dirigido por hombres, donde están totalmente desconectados de la realidad que vive la mujer. Por ejemplo, recientemente se reunieron un grupo de féminas que tienen en su interés una agenda que defiende los derechos de la mujer y varias cosas particulares, como que tiene que ver que se tipifique el delito de feminicidio en el Código Penal cubano, y presentaron esto en la Asamblea uh-huh. y esto fue totalmente ignorado por los que llevan hoy el peso de lo que es diseñar leyes en Cuba uh-huh. y fue sencillamente postergado. Y en la agenda que tiene que ver con todo lo que son los proyectos legislativos, hasta el 2030 no estará incluido algo parecido a lo que se propone. Por tanto, las mujeres cubanas estamos más que nunca desprotegidas, no solo por eso también, sino en el entorno de violencia en el que vive diariamente y sin un código penal que la proteja en particular.
Desgraciadamente es una cruda realidad que ustedes, Valentina, han podido comprobar que en América Latina fundamentalmente sí hay de cierta manera protección para las mujeres. Cuando hablamos de la violencia de género, de la violencia doméstica, que también se habla, incluso se llega a hablar de diferentes tipos de violencia, hay una serie de tipificaciones que existen en este sentido, pero la realidad cubana contrasta con lo que habitualmente ustedes manejan.
Claro, lo que sucede es que también en Cuba lo que nosotros hemos notado que a pesar de ser el segundo parlamento con mayor representación de mujeres en el mundo, no hay una agenda legislativa en la que las posiciones políticas de los legisladores representen a las mujeres en una campaña de legislar en materia de género, por ejemplo, sino que simplemente se reproducen los mandatos del Partido Comunista, que es algo que, bueno, lamentablemente a lo que estamos acostumbrados a ver en Cuba y que, contrariamente a lo que es la agenda latinoamericana de expansión de los derechos de las mujeres y de un avance en, por ejemplo, la eliminación de ciertos estereotipos de género, no se lo ve en Cuba a pesar de esta retórica progresista, inclusiva, no se lo ve efectivizada en lo que es una legislación, un avance de la sociedad en general en ese sentido.
Ahora te quiero hacer una pregunta a ti, Valentina, precisamente que apuntas esto, lo mismo Luz lo ponía evidentemente en el contexto de Cuba, desde lo que vive día a día, pero quiero que me digas, a pesar de esto que estamos diciendo, a pesar de lo que estamos denunciando, a pesar de lo que se está demostrando, yo creo que los organismos internacionales, y no sé si Luz coincidirá conmigo también, la aportación de la poca conectividad a Internet que permite que salgan ciertas noticias y ciertas informaciones de Cuba, a pesar de esto, ¿hay aceptación por parte de la población mundial, latinoamericana en general, de los beneficios, esto lo pongo entre comillas, y las cosas buenas que quizás pueda tener el régimen cubano? ¿Aún así persiste esa idea? Que todavía se sigue viendo con buenos ojos al régimen castrista a pesar de todo esto.
Sí, claro. Bueno, hay ciertos sectores de la opinión pública que siguen respaldando al régimen castrista diciendo que es un... creo que Fidel se refería a esto, Fidel Castro, en sus discursos, en el avance de los derechos de las mujeres, como la revolución dentro de la revolución. Y se toma esa retórica para defender al régimen, pero es simplemente eso, ¿no? Se queda en palabras y no son hechos claros que defiendan a las mujeres y a sus derechos. Entonces, así no se puede ver un avance completo y real dentro de lo que es la situación de las mujeres en Cuba. Por ejemplo, en los análisis que nosotros hemos tomado, nos hemos encontrado con que, por ejemplo, no existe un sistema de registro de lo que es la violencia de género en contra de las mujeres. No existe un registro de los asesinatos de las mujeres en situaciones de violencia de género, de otro tipo de violencias, ni siquiera, porque no se considera el feminicidio, como decía Luz, en un delito en el Código Penal. Entonces, partiendo desde esa base, no se puede tener ni siquiera un análisis certero de cómo está la situación. Ciertos legisladores, encima mujeres, han declarado que en Cuba no existe el feminicidio como tal. Entonces, me parece que es como una invisibilización de un flagelo que lamentablemente tenemos en todos los países, pero que si no se hace un análisis, no se hace un estudio, tampoco se puede avanzar en la eliminación del mismo. Negándolo, no se puede avanzar en esto.
Y otra cosa, Luz, y quiero que comenzar contigo este tema porque creo que es importante. Desgraciadamente, acontecimientos que han sucedido en Cuba, y generalmente hablamos de la violencia de género, de lo que sucede en la mujer, pero la mujer cubana que puede ser viuda, que puede estar divorciada, que enfrenta exactamente los mismos desafíos que cualquier otra fémina, pues en estas ocasiones lo pasa mucho peor. Porque no existe ningún tipo de, digamos, de ayuda o algún tipo de lugar donde puedan ser acogidas ante las desgracias, vamos a llamarlas así, que enfrentan. Hace tan solo unos días sí. La situación de Cuba con el caso del coronavirus se ha complicado mucho más, incluso en el tema
estamos
del hambre.
Estamos hablando, claro, de una sociedad que, a partir de que no reconoce este fenómeno, no lo registra, no lo estudia, no lo denuncia, se crea una vulnerabilidad para las mujeres que son víctimas de la violencia de género. Uh-huh. En particular, estas mujeres que son doblemente víctimas, porque, por ejemplo, son viudas o son mujeres solteras, sí. Y están en una situación económicamente frágil, dependen casi siempre de un hombre para el techo, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, cuando están en una espiral de violencia, cuando son víctimas de esta persona que convive con ellas, no tienen a dónde acudir, no existe un programa, por ejemplo, un proyecto donde ellas encuentran refugio para tener una alternativa a este techo que depende de la persona que es quien la maltrata. Entonces, ahí se crea un problema, tampoco puede ir a denunciarlo a la policía, porque lo que ocurre normalmente cuando una mujer va a denunciar que es violentada en la policía, uh-huh, es que no se recoge esa denuncia y la policía trata de convencerla de que es un problema matrimonial y que eso deben resolverlo en casa, y no lo proceden. Entonces, como son víctimas, ellas se van, porque son mujeres muy frágiles normalmente. No insisten. A ver, si la mujer se planta e insiste, obviamente la policía tiene que recoger esa denuncia, pero estamos hablando de mujeres que están indefensas en ese sentido, ni siquiera están empoderadas desde el punto de vista legal de qué es lo que sucede y qué derechos tienen. Y entonces lo que sucede es que se retiran y vuelven a la casa, y muchas terminan asesinadas por las manos de sus maridos y sin que quede registrado en ningún documento. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en Cuba no solamente que no se registra, sino que las mismas personas que dentro de la academia cubana, legal y oficial, se dedican a estudiar estos fenómenos, se la ven bien duras para hacer sus estudios, que los hacen, porque no se trata de que eso no ocurra. Hay mujeres que dentro de la academia están muy interesadas en ese tema, pero obviamente como no está tipificado ese delito en las morgues cubanas, los que hacen este tipo de registros no lo ponen como feminicidio, y entonces ellas tienen que hacer una búsqueda minuciosa de las condiciones en las que falleció la mujer para entonces así poder hacer sus estudios, que obviamente no tienen una correspondencia. O sea, cuando vemos las cifras de otras latitudes dentro de la misma región de América Latina, podemos tener cifras que son importantes, pero sin embargo en Cuba las cifras que se han podido recoger son mínimas, porque que no representan la violencia que se vive en los hogares, porque justamente son ocultadas por este fenómeno que te cuento, que es que no está tipificado en el Código Penal, y los que se dedican a hacer estos registros obviamente no tienen la instrucción de registrar esto como feminicidio en los documentos.
Uh-huh. Ahora, además quiero tocar un tema contigo, y evidentemente Valentina va a ser partícipe de esto. Supimos de una desgracia que ocurrió en la provincia de Artemisa, en el municipio de San Antonio de los Baños, donde una madre, en la desesperación tan grande que vivió dentro de Cuba, dentro de la sociedad cubana, llegó a lo peor que pueda suceder, a la muerte de ella y de sus hijos, Luz.
Sí, el contexto del COVID ha empeorado todo, porque imagínate, la violencia más las necesidades, uh-huh, cotidianas aumenta normalmente la espiral de violencia dentro de un hogar que, por regla general, tiene este patrón.
Sí.
Entonces, se han ya conocido varios testimonios de ocurrencias muy similares. Este caso es una gran tragedia. Hay testimonios diversos. Algunos apuntan a que la familia, sinceramente, ya llevaba un deterioro económico que los había llevado incluso a endeudarse, uh-huh, y la desesperación los llevó al suicidio. La situación en Cuba ahora mismo para cualquiera, en particular también para una mujer que debe mantener a una familia sola, es mucho más difícil aún, porque incluso teniendo dinero está súper complicado abastecer lo que garantiza la vida diaria, la canasta básica en un hogar. porque en las tiendas no hay comida, porque en los mercados no hay comida, porque cuando sales a comprar algo te puedes meter 6 horas en una cola, y uh-huh. si tienes un familiar, por ejemplo, mayor en casa, eso uh-huh. no lo puedes hacer porque no puedes dejarlo solo durante tantas claro. horas. Entonces las familias se ven en esa necesidad de tener que abandonar a estos familiares y hacer largas colas, o sencillamente de quedarse en casa sin tener que comer. Esto genera obviamente mucho estrés y muchas veces violencia, en este caso la violencia llegó a un punto de autoflagelarse y terminar en el suicidio.
Terrible esta noticia. ¿Conocían ustedes esta información, Valentina? ¿Les había llegado a ustedes esta información de lo que ha pasado en Cuba?
Sí, habíamos podido acceder a la noticia mediante los medios independientes de Cuba. Y bueno, la verdad es que es muy lamentable porque se habla de esto, ¿no?, como la otra pandemia, como otro problema tan grande como la pandemia que estamos viviendo por el COVID y que lamentablemente afecta específicamente a las mujeres. Uh-huh. Causando situaciones como estas en las que, bueno, en este caso una mujer y sus hijos son víctimas de una violencia estructural mucho más arraigada en lo que es la sociedad, en lo que es los valores de una sociedad, y que hoy, en el año 2020, uno no puede creer en contextos como el mío, en Argentina, uno no puede creer que se siga mirando hacia el otro lado, ¿no?, y dejando que las personas, porque las mujeres son personas, claro. Que las personas sigan muriendo en este tipo de condiciones de desesperación absoluta, de desatendimiento, ¿no?, por parte de un Estado que, aún empeorándolo más, se da a sí mismo ese carácter de proteger a su pueblo como si fuera lo único que importa, ¿no? Y es el primer conjunto de personas a quien le da la espalda.
Así es. Y fíjate, y ahora voy a tocar un tema que además Luz lo ha padecido en carne propia, y es precisamente lo que sucede en Cuba con el decreto ley 370, esa ley azote, esa ley mordaza que el régimen quiere impedir cualquier tipo, siempre lo ha hecho, pero cualquier tipo de libertad de expresión que puedan existir, sobre todo en las redes sociales. Algo, Valentina, que habitualmente en el mundo moderno lo podemos hacer. O sea, en las redes sociales incluso hay gente que directamente su vida la transmiten a través de eso, ¿no? ¿Qué hacen cuando se levantan? ¿Qué comen? ¿Si hacen ejercicio? ¿Si no lo hacen? Algo que es tan normal, tan habitual. En Cuba eso es penalizado por una cifra muy alta, en el caso de el sistema, o sea, de lo que pueda ganar un cubano, una cifra muy alta, y las mujeres cubanas, las opositoras, las periodistas independientes particularmente, han sido muy afectadas con esto, ¿verdad, Luz?
Sí, como no, este decreto de ley 370, impuesto por el gobierno de Díaz-Canel, ha sido muy criticado porque ha alcanzado a los periodistas independientes, pero también a la ciudadanía en general, poniendo en otra gran vulnerabilidad a todos los ciudadanos cubanos, en particular hablando ya hoy en este programa sí. de las mujeres. ¿Por qué? Porque cualquier denuncia que tú hagas puede ser sujeto de crítica y puede ser la persona que la haga víctima de este decreto, que se trata de una multa de 3,000 pesos cubanos uh-huh. y que incluye el decomiso de los medios que se usaron para esto. Las periodistas cubanas en particular han sido víctimas de estas multas, muchísimas de ellas. Yo en particular todavía no he sido multada con este decreto, pero he sido amenazada en los interrogatorios uh-huh. que he sufrido recientemente con la seguridad del Estado, con que si sigo haciendo el trabajo que hago, voy a ser multada con el decreto ley 370, porque sabemos que la estrategia de la seguridad no es solamente aplicar la censura, sino también sí. amenazar con la censura. En mi caso también, que estoy regulada, que no puedo viajar, que estoy acosada porque muchas veces no me dejan llegar a los lugares donde hay que reportar. Pero el decreto ley 370 ya es el colmo, que hace patente desde un punto de vista ya tangible y legal, en blanco y negro escrito, que cualquier cosa que ellos interpreten como que va en contra de la moral y el interés de las buenas costumbres de la sociedad socialista puede ser víctima esta persona. Y bueno, nada, recibir una multa de 3,000 pesos en Cuba es importante. No estamos hablando de 200 pesos uh-huh. cubanos. 3,000 pesos es una cifra significativa que te pone en crisis, porque obviamente no es un dinero que tú puedas conseguir de la noche a la mañana. Y muchas de estas periodistas que han sido multadas ahora mismo se sienten, por supuesto, intimidadas. Por suerte tenemos mujeres muy muy valientes y comprometidas con contar la verdad en Cuba, y que a pesar de eso han continuado haciendo su labor y no se han dejado intimidar. Pero nunca vamos a conocer las historias de esas mujeres que, por temor a eso, han dejado de contar sus historias.
Eso es lo preocupante, ¿no? Las que tienen miedo a contar la historia, a contar lo que se vive. ¿Ustedes cómo han visto todo esto? ¿Cómo lo están procesando y cómo lo están denunciando, Valentina, el problema con el decreto ley 370?
Bueno, nosotros desde nuestro observatorio hemos sacado uno de los últimos informes específicamente sobre el decreto ley 370, y también hemos tenido diferentes colaboraciones con, por ejemplo, Camila Acosta, con la que hemos grabado un podcast y también ha participado en un webinar promocionado por The Mamblat en la última semana, y otras personas como Claudia Padrón. Y entre todo lo que ellos nos han comentado con respecto a la situación de la restricción a la libertad de expresión en Cuba, y específicamente a raíz del decreto 370, es que sistemáticamente, desde antes de la aplicación del decreto, el régimen reprimía más a las mujeres que a los hombres activistas opositores al régimen, lo que ya de por sí nos da una nota de diferenciación de, inclusive, la represión en el tono del género de la persona a la que se está reprimiendo. Y con esto, el decreto ley 370, en el que este le da la posibilidad al régimen de acceder en ciertas ocasiones a la intimidad de las personas, y con más énfasis en las personas que son opositoras al régimen, se refuerzan ciertos estereotipos de género en los cuales se utilizan situaciones de la vida de las mujeres para condicionarlas en sus opiniones políticas, para aún más manipular lo que ellas van a decir públicamente. Y es lamentable que sea así, porque inclusive en el último informe de la situación de los derechos humanos de la OEA se ha condenado con bastante énfasis todo lo que es esta situación, porque el decreto ley 370 es algo, creo que, inédito en el siglo XXI en lo que es Latinoamérica en general. Uh-huh. Es un herramienta, un instrumento del Estado para evitar la propagación de ideas en libertad de la población. Y afecta, justamente como decía también Luz, a los periodistas y a los activistas que son opositores, justamente porque son el objetivo del régimen para callarlos.
Por eso yo digo que en muchas ocasiones el tema de la mujer y el tema de la violencia en Cuba se torna en un matiz político. Al final de cuentas, es una violación de los derechos humanos. Luz.
Sí, obviamente que es un matiz político, porque todo se trata de mantenerse en el poder. Las personas que están gobernando Cuba desde hace 6 décadas han mantenido el poder gracias a que han logrado omitir a la sociedad civil, silenciar a la prensa, que se maneja en libertad. Y bueno, por suerte, gracias a las redes sociales, a la tecnología, nuevos medios han surgido y han podido contar lo que ocurre en Cuba, independientemente del interés del Partido Comunista, que ya sabemos que es un partido único y que dirige este país únicamente pensando en ese interés de conservar el poder a toda costa.
Definitivamente tenemos que utilizar esos espacios que hay del internet, esos espacios para poder llevarle a Cuba, al cubano de a pie, a esas mujeres que están ahí, como bien decías tú antes, que no pueden o que tienen el miedo de contar su historia, que conozcan la realidad de lo que pasa en Cuba, que quizás ni conocen lo que sucede en su vecino, el más cercano, pero que conozcan, y además, sobre todo, que además tengan presente, valga la redundancia, que hay una alternativa y que es necesario luchar por ella.
Exactamente.
Así que
exactamente, no solamente eso, también, mira, el otro día conocí el caso de una vecina aquí que estaba en un problema igual con su esposa, y ni siquiera tenía la alternativa legalmente de ir a la unidad de policía y poner, como existe en casi todos los países que yo conozco, una orden de alejamiento con ese hombre, hasta esa cosa mínima que significa cuando un hombre te está acosando, porque ya incluso ni siquiera están juntos. Hay una herramienta para eso. Estamos muy vulnerables y el camino es largo. por recorrer todavía.
Un camino largo por recorrer, pero un camino que nosotros vamos poquito a poco abriendo y despejando, como si estuviéramos, como decían en Cuba, en el monte con el machete, abriendo el camino día a día, Luz.
Así mismo es lo que toca, porque además, si estamos soñando con una Cuba democrática, no podemos esperar a que en el gobierno nos den el permiso. Tenemos que luchar ya desde ahora porque los canales de información fluyan, porque los proyectos de la sociedad civil se visibilicen, que es el caso de, bueno, nosotros la prensa siempre hemos apoyado mucho desde la prensa independiente cualquier proyecto, uh-huh, por incipiente que sea, que defienda los intereses de la sociedad cubana y en particular todo lo que tiene que ver con la agenda de género, con las mujeres. Un tema súper invisibilizado es el tema de la mujer trans. Recientemente, a raíz del 11 de mayo, sí, que ocurrió todo lo que pasó, uh-huh, cuando se intentó celebrar el aniversario de la marcha que se hizo en Prado para defender la agenda LGBT, se ha creado, por ejemplo, un canal de Telegram donde estamos ahí reunidos todos los que tenemos interés en esta agenda, y es muy bonito ver cómo se articula dentro de la sociedad civil. Este domingo una mujer trans dará su testimonio ahí, y es algo que nunca vas a ver en los canales oficiales. Es una historia que nunca vas a ver contada, y ahí ella, bueno, por supuesto, va a hacer todas las historias de lo que ha sufrido como mujer trans en la sociedad cubana, que es un tema, si el tema de la mujer está invisibilizado, ese tema de la mujer trans es como que no existe, ¿no? Son agendas que van quedando en el olvido.
Así mismo, pero gracias a organizaciones como Demo Amblat, que nos ayudan muchísimo a potenciar todo esto y a sacarlo al exterior. Valentina.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias por este intercambio también y por la posibilidad de expresar los análisis y la información que podemos proveer desde Demo Amblat para tratar de justamente visibilizar lo que está pasando, lo que pasa con las mujeres, con la libertad de expresión, entre todos los otros temas que nosotros tratamos de investigar, siempre en colaboración con gente como Luz, con gente como vos, Ariane, que nos dan una mano y que siempre están abiertas a colaborar con Demo Amblat y con Transparencia Electoral. Espero que este tipo de intercambios se sigan dando entre nosotros, porque la verdad que son muy fructíferos tanto para el análisis como para tener diferentes puntos de vista sobre las situaciones que se dan.
Claro que sí. Gracias, Valentina, por estar con nosotros en Abriendo Espacio. Luz, gracias, como siempre, por tenernos un huequito en tu apretada agenda y puedas expresarnos y contarnos lo que sucede en Cuba. Por supuesto, necesario el periodismo independiente.
Gracias a usted.
Yo soy Ariane González. La próxima semana volvemos aquí en Abriendo Espacios.
¿Qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a este, su espacio que se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los abrazos. Recuerda que siempre le comento que cuando mental y emocionalmente estamos bien, alineados y en armonía, también nuestras células de los órganos y sistemas sienten lo mismo, y esto se llama simplemente prevenir enfermedades. Se ha descubierto científicamente que la sensación que se recibe y que se puede dar a la vez en esa unión de dos personas al darse un abrazo tiene efectos y beneficios positivos para nuestra salud. ¿Cuáles? Le voy a comentar. Disminuye los niveles de presión arterial porque se segrega una sustancia que se llama serotonina a nivel cerebral, que hace que mejore la circulación y que hace también que se oxigene la sangre, y esto hace que disminuyan los niveles de presión arterial. También ayuda a que la persona sienta mental y emocionalmente esa sensación de felicidad y de afecto. Además, ¿ha notado usted que cuando por alguna razón tenemos algún intercambio de opinión en el cual no estamos de acuerdo con nuestra pareja o con algún ser querido, en el momento en que decimos, mira, vamos a dejarlo ahí y vamos a darnos un abrazo, todo cambia? Esa sensación de placer y de felicidad que nos da, pues esa misma sensación la reciben nuestras células en los órganos y sistemas, y los científicos plantean que esa felicidad pues puede prevenir enfermedades. Además, mejora la actitud, mejora la calidad de los pensamientos e incluso le ayuda a dormir mejor. Cuando estamos felices y en armonía, pues también podemos descansar mejor